Buenas noches, agradezco desde luego su presencia en llegar hasta este lugar en la ciudad tan complicada que tenemos, pues explica que venir aquí sea un verdadero sacrificio. Me alegro de todos modos de que nos podamos ver. El tema que escogí para esta charla, manierismo en Quito y en México, obedece a dos preocupaciones. En nuestro medio, en los últimos años, se ha puesto atención en este movimiento cultural, pero específicamente artístico, al que se le conoce con nombre de manierismo, que hace unas 3 décadas y de ahí para atrás, reconociéndose los monumentos y las diferencias que fueron teniendo en el siglo XVI y en el XVII, sin embargo, no se distinguían como manieristas, sino simplemente como barrocos, pasándose así del Renacimiento al Barroco. Así se pensaba y así incluso se nos formaba. Pero claro, fuera de México, Europa, se estudia con más detenimiento, más cuidado las cosas de la cultura y particularmente las de las artes, pues se hicieron numerosas observaciones, estudios y finalmente libros muy numerosos sobre los cambios que fue sufriendo el espíritu renacentista antes de llegar a lo que sería propiamente barroco, muy diferente, aunque con base en lo renacentista. Y estas observaciones se fundaron en que el Renacimiento ni fue tan largo como se había pensado, ni el barroco tampoco, sino que el Renacimiento tiene toda una evolución, a partir pues, ya muy claramente del siglo XV, y perdura un poco en el siglo XVI. Luego hay muchos cambios, muchas alteraciones en la mentalidad de los artistas y también de las sociedades que lógicamente corresponden a la vida artística, que no se podían asimilar simple y sencillamente. Entonces, las observaciones se fundan adecuadamente y introducen la noción de alto renacimiento, sería el renacimiento típico, bajo renacimiento, que correspondería ya al manierismo en el siglo XVI, con consecuencias todavía en el siglo XVII, y finalmente el barroco. Bien. Repito a ustedes, esto ha sido un proceso registrado ya en varias décadas hasta llegar a nuestro tiempo, y hoy en México disponemos de bastantes libros publicados en español, en inglés, en francés, que tratan sobre el manierismo, o sea, sobre las manifestaciones culturales y especialmente artísticas de lo que llamamos el bajo renacimiento, que se registra por establecer una fecha aproximada. Las fechas en el terreno de la cultura no son tajantes, es decir, antes de este año era una cosa y después de este año es otra cosa. Se ha establecido que a la muerte de Rafael, 1520, se tienen así, en muy progresivo y rápido avance, las manifestaciones manieristas de la cultura y del arte, y estas vienen a morir, ya casi a desaparecer, quedan remanentes en 1650. Luego son 150 años muy importantes de la vida europea, de sus repercusiones en donde la vida europea tuvo repercusiones, o sea, muy concretamente en América, colonizada por los portugueses y sobre todo por los españoles. Así que nos llega justamente la conquista de México, que se desarrolla entre 1519 y 1521, cuando se iniciaría, repito, un tanto convencionalmente esta época del manierismo. 1520, la muerte de Rafael. Por lo demás, después de del descubrimiento, conquista, colonización de las Antillas y algunos puntos de Centroamérica, sobreviene la de México, hasta dar lugar a la formación de la Nueva España. Y es un poco retrasada la exploración, la conquista y la colonización de Sudamérica. El tema de esta charla es México. Quito, para no meterme en muchas honduras, en un panorama tan amplio como es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, especialmente. Entonces, me circunscribo a Quito, que es una ciudad en donde se concentran muchas de las manifestaciones del arte europeo en la época. Ahora bien, repito, la conquista de Sudamérica es un tanto posterior a la de la Nueva España. Y así, la ciudad de Quito fue fundada el 8 de diciembre de 1534 por Sebastián de Belalcázar. En cambio, la Ciudad de México fue conquistada en 1520. Más de una década de distancia, una cosa y la otra. Bien. De cualquier manera, la formación de la nueva Ciudad de México, podemos pensar, es trazada en 1522. Y luego, bueno, pues, la exploración de nuestro país, nuevas conquistas, fundación de ciudades, se va a desarrollar a partir de ese tiempo. Mientras que, un poco tardío, repito, es lo de Sudamérica y Quito, entonces en 1534, después de la conquista de Quito, que era una de las capitales del Imperio Incaico. Eran dos, Cusco. Los españoles ahí tuvieron tanta suerte como Cortés cuando vino a nuestro país. Ustedes recuerdan que vino con un puñado de gente y logró conquistar a un montón, porque les encontró una serie de supersticiones, armas inferiores, lo que ustedes quieran. Pero eran multitudes enormes que vivían en pleito. De lo que manejó muy bien Cortés para que estuvieran a su favor y fueran aliados suyos, los tlaxcaltecas especialmente. Y con esos aliados, pues ya pudo reforzar enormemente sus huestes cortes. En Sudamérica pasó lo mismo. El imperio, a la llegada de Pizarro, estaba dividido entre los señores de Cusco, es decir, el señor de Cusco, Inca, y el señor de Quito, Inca también, valientes. Entonces Pizarro maneja esa situación y le es mucho más fácil hacer una conquista que es si hubieran Estados Unidos. Probablemente acaban con los españoles, quedan unos cuantos, rápidamente. Pero en esas condiciones, por eso no hay que dividirse, sino presentar un frente. Ahora, entonces, desde el punto de vista cronológico, estaríamos tanto cuando se inicia la conquista de México, se consuma, cuanto la del Imperio Inca y se realiza la fundación de Quito, en el nacimiento del Bajo Renacimiento, o sea, la época manierista. Y esto va a tener, naturalmente, repercusiones en la. Estas expresiones artísticas a las que me referiré en particular son las arquitecturas. Claro, la pintura, esto es muy importante, la escultura, en general la vida, pero solamente voy a examinar aquí lo arquitectónico. Y lo arquitectónico aparente, lo decorativo, que es en donde más se podía observar la nueva manera manierista. El manierismo, fíjense ustedes que está diciendo un movimiento, una tendencia. No es el renacimiento, no es el barroco, es el manierismo, una tendencia. Y me parece adecuada la expresión con que se le ha calificado, que en realidad se trata de un periodo de verdadera crisis de los valores descubiertos, redescubiertos y desarrollados en el Renacimiento, cuando se ha llegado ya a ciertas cumbres, representadas, por ejemplo, por los grandes maestros que fueron a la vez que pintores, escultores, arquitectos, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, como representativos. Entonces, Rafael, que muere joven, desaparece en 1520. Leonardo ha desaparecido y Miguel Ángel sigue viviendo y va a seguir produciendo. Miguel Ángel vivió una barbaridad de tiempo, pero con el nuevo sentido de las cosas, rebuscándose, buscando nuevos efectos, nuevos resultados, nuevos planteamientos en su arte, bien sea pictórico o arquitectónico. La parte final de la vida de Miguel Ángel se puede decir que corresponde al manierismo, es manierista. Y pone además un magistral ejemplo de lo que ya era la inquietud general, en lugar de seguir buscando los valores que se habían buscado inmediatamente antes, del 1520. Entonces, dada esta movilidad que sucede al Alto Renacimiento, queda bien la expresión manierismo, que implica tendencia, no, digamos, bloqueo, definición. Es una época de búsquedas y no tanto de soluciones. Bien. En nuestro tiempo en que se ha revisado lo que ocurre en ese tiempo, se le ha llamado manierismo. En cada libro que consultemos encontramos las más diversas versiones. Casi, casi se vuelve uno loco, que no sabe hasta qué punto es esto o el otro, lo demás allá del manierismo. Y yo, para orientar esta audiencia, traigo aquí un textito que les voy a leer. Me parece bastante ilustrativo de lo que es el manierismo. Dice: cualquier afectación de estilo, pero se usa específicamente para la pintura italiana, la escultura y la arquitectura del período entre el Alto Renacimiento y el Barroco. Claro, Italia era la fuente del arte renacentista. Y allí es a donde se registran más claramente los cambios que repercutirán en toda Europa y desde luego acá. Agrega, arquitecturalmente difiere del Renacimiento en su deliberada contradicción a las reglas clásicas. Redescubiertas, volviendo a los tratadistas, sobre todo Vitruvio, de la antigüedad clásica, y desarrollándolas mucho más allá. Entonces, arquitecturalmente difiere del Renacimiento en su deliberada contradicción a las reglas clásicas. Por ejemplo, en lo tocante, muy importante, al uso de los órdenes, orientándose al desacuerdo en lugar de la armonía, y a lo violento en vez de lo reposado. Del barroco difiere en que no fusiona todos sus elementos en modelos unificados y dinámicos, produciendo en cambio efectos de ambigüedad y malestar o incomodidad, más bien que de energía y confianza. Eso fue completamente realizado primeramente en el vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana por Miguel Ángel, 1523, y caracteriza muchos de los trabajos de Giulio Romano, Manati, Ligorio, Buontalenti y Viñola. Cualidades similares aparecen en la arquitectura francesa e inglesa ligeramente posterior. En pintura, el manierismo es también caracterizado por búsquedas de orientaciones novedosas y excitantes que condujeron a lograr figuras alargadas caprichosamente, contrapunto, composiciones asimétricas con enormes discrepancias en escala y ásperos o desagradables colores. Son ejemplos Miguel Ángel en sus últimos tiempos, Tintoretto y el Greco, los grandes exponentes del manierismo, pero el estilo es mejor ejemplificado en las pinturas de algunos artistas neuróticos como Parmigianino, Rosso Florentino y Pontormo. Otros manieristas, entre pintores y escultores, incluyen a Daniel Volterra, Niccolò dell'Abate, Bronzino, Cellini y Giovanni de Bologna. Así creo que, en pocas palabras, está definido este movimiento. Bien. Pero pensando en México y en Quito para ir concretando, tenemos que lo que aquí se hará será una mezcla de elementos en la arquitectura y aún en la pintura. Góticos, mudéjares, renacentistas del Alto Renacimiento y manieristas. Los arquitectos, pintores y escultores que vinieron a México y también fueron aquí no fueron gentes de primera, sino maestros de segunda que en España no hubieran ido muy lejos, ni en Flandes, pero acá tuvieron la oportunidad de desarrollarse, lo que allá no hubieran logrado, y de realizar obras que, dadas las condiciones lejanía y demás, pues las consideramos realmente admirables. Estas obras, entonces, se realizan por lo que aprendieron estos maestros allá, y a la vez van a enseñar aquí a los criollos, a algunos indios, sobre todo en Quito, y estableciendo, digamos, sus talleres, en fin, el sistema de enseñanza que en ese tiempo primaba. Y como vienen los primeros capaces de dirigir una obra, de diseñarla, también capaces de pintar, capaces de escultar, y seguirán viniendo en el curso del siglo XVI y en adelante. Nunca los grandes maestros, que en todo caso ponían su atención en la propia España, o iban a Italia, trabajaban allá, regresaban a España, o bien de Italia pasaban a Francia, en fin, es que se quedaban en aquel mundo. Esto era otra cosa. Lejanía, aventura. Pero dentro de este marco colonial, pues era realmente importante poder desarrollarlo poco o mucho, de capacidad, de conocimientos que se tuviera y que hubo oportunidad de hacer. Bien, en México se desarrolla la colonización a partir de la Ciudad de México, fundando otras muchas ciudades y, digamos, refundando poblaciones indígenas. En el Ecuador no ocurre lo mismo. Pocas poblaciones se crean y no dejan casi huella en el siglo XVI. En cambio, Quito, fundado el 8 de diciembre de 1534, va a ser el gran centro cultural de toda la región. Y a Quito van los tres primeros franciscanos, como aquí vinieron los tres primeros que fueron Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tec. A Quito van dos flamencos y un castellano. Estos dos flamencos fueron el más famoso, Fray Jodoco Ricci, otro Pedro Goceal y el castellano que se llamaba Pedro Rodríguez. Son así los tres primeros, como aquí hubo tres primeros. Cosa curiosa. Además, aquellos flamencos, el Jodoco se decía pariente igual que el Pedro de Gante, de Carlos V, y desde luego se habían formado en Gante. Coincidencia. El hecho es que vienen a ser así como los primeros civilizadores. Y establecen en Quito, igual que aquí, estos tres primeros, después reforzados por las siguientes barcadas de franciscanos, establecen escuelas, que era muy importante para suplir la falta de personas que pudieran dedicarse a hacer lo necesario, los objetos sagrados especialmente, para la nueva cultura. Entonces, la Escuela de Artes, aparte de enseñar canto para acompañar los actos religiosos, un poco de la música con instrumentos españoles para lo mismo, aún aprovechando a algunos indígenas, pero básicamente trasplantando el concepto musical europeo a nuestro país con sus instrumentos. Les enseñaron a construir, sobre todo, la parte artesanal de la construcción. Les enseñaron a esculpir a la manera española. Sabían esculpir, pero a su manera. Les enseñaron a pintar a la manera española. Y así digamos, se habilita a la gente hábil que la había de sobra entre los indígenas, tanto en Quito como en todo nuestro país, para ayudar a los maestros que iban viniendo a hacer esta extensión de la cultura europea en América. Bien, aparte de los conocimientos que podían traer, se acompañaban de estampas, de dibujos, de libros en que pudieran apoyarse para hacer sus cosas. Bien, uno de los libros que en España tuvo más difusión en aquel tiempo, y la tuvo aquí andando los años, fueron los tomos, los libros tercero y cuarto de un autor italiano, Sebastián Serli, el que es considerado un clásico tratadista manierista, un poco clasicista y un poco mostrando nuevas tendencias de creación en materia arquitectónica. De la antigüedad clásica para este tiempo, siglo XVI, se había conservado la obra de Vitruvio, tratadista de la época de César, de Octavio, perdón, y que fue el texto único que supervivió a los tiempos, y en el Renacimiento se le conoció, se le tradujo a diversos idiomas, se divulgó muchísimo. Pero al fin de cuentas, el Vitruvio es un texto y no traía largas. Alberti, del siglo XV, un gran arquitecto italiano, produce un primer tratado de arquitectura muy importante, de rea edificatoria, pero sin láminas. Tiempo después viene el libro de Serlio, que, aparte de su difusión, aparte de su interés, muy prolijo para explicar cómo se debe hacer la economía, un conjunto, etcétera, trae dibujos. Él se tomó el trabajo de dibujar monumentos antiguos romanos y también de dibujar sus propias creaciones. Ahora veremos un ejemplo. El libro de Serlio, para no cansarles a ustedes mucho, fue muy importante para la arquitectura nueva de Nueva España y de Quito. Basándose en el Serlio, se hacen aquí algunos monumentos muy apegados. Y está por verse hasta qué punto otros, que no han sido todavía claramente identificados. Y en Quito se tomará los consejos de Serlio y algunos dibujos para hacer algunas cosas que ahora vamos a mostrar a ustedes. Verbigracia, muy importante, la portada de la iglesia de San Francisco de Quito, el más antiguo convento de Sudamérica y que fundó Fray Jacobo Riquet. Muy pronto, 1535, al año siguiente, casi pocos días después de la fundación de Quito por Belalcázar. Y aparte, este convento, para el que se separó un área muy grande, tiene una gran terraza al frente, a todos, que sirve de intermediación entre la construcción y una gran plaza o atrio que está a un nivel un poco menor. Quito está así, de un terreno inclinado, y entonces el escalonamiento se resolvió, pues, escalonando también los edificios. Es decir, la inclinación escalonando los edificios. Entonces está el convento a un nivel, la terraza enseguida y la plaza un poquito más abajo. Y se hizo para comunicar la plaza con esa terraza al centro, frente a la puerta de San Francisco, una escalera que viene en el libro cuarto, si mal no recuerdo, de Serlio, perfectamente dibujada, y cuyas características ahora observaremos. Es serliana y la portada no la calcan de Serlio, pero sí está basada en los consejos manieristas de Serlio, alterando la pureza clásica, que en todo caso correspondería al periodo anterior al Renacimiento, obviamente dicho. Otro elemento muy importante que se desarrolla en el siglo XVI y lo consideramos identificador del manierismo, es la tarja de bordes recortados caprichosamente, se prestaba para toda clase de caprichos, recortados y perforados también. La tarja es así como el perfil de un escudo original. Pero el escudo original no lleva las fantasías de la tarja. La tarja en realidad parte de la forma de un cuero de cordero, convenientemente arreglado, para dibujar su parte central, pues un escudo. Pero si no se recorta completamente el cuero, quedan las huellas de las patas anteriores y las posteriores del animal. Puede ser un poco de la cola y de la cabeza. Esto ya implica cierta irregularidad en la orilla del tarja. En francés se dice cuir. Bueno, es un, originalmente es un pergamino que se saca de la piel de los corderos. Entonces, ya por esta determinación y siguiendo el gusto manierista por el rebuscamiento, por lo efectista, a lo que ya nos hemos referido, esas salientes apéndices de tarja dan lugar a una enorme cantidad de elaboraciones que nos hablan de la inquietud manierista por efectos decorativos muy marcados a partir de esa base que es el pergamino. Bueno, creo que con la mención de que la concepción arquitectónica acompañada o alternada con las fantasías de la tarja nos pueden dar idea de la influencia manierista en algunas de las construcciones que me he permitido seleccionar nosotros ustedes hoy. Y entonces vamos a pasar a ver. Este es un grabado que corresponde a un monumento primitivo de las exequias de Carlos V. Aquí es de Claudio de Arciniega. Es, digamos, el diseño. Lo podemos observar. Creo que soy bien. Es un monumento que se hacía para dar un poco de tiempo en las ceremonias que en aquella época se hacían, una vez que llegaba a donde se había muerto algún personaje importante de la realeza, es la reina, el rey. Este monumento se construyó sobre este diseño en la cabeza de los naturales, fue pensado muy grandote, pues, y esta capillera de manera, pues, se hicieron.
conocer. En este tenemos en el intercolumnio dos nichos. Ahora, los actos de triunfo siempre llevan un ático, que es esta parte. Acá la tenemos, allá también. Aquí se omitió, pero el frontoncito que tiene el tecali corresponde perfectamente con este, porque es un poquito más corto. Es uno más corto para poder meter remate aquí.
Arriba de el volumen de la columna.
Entonces, esto nos permite muy bien pensar, si así se hizo la de Tecali, pues más o menos otras, ¿no? Nada más que el trabajo está con los modelos. Otra. Ya, volvemos a la portadita de Tecali, la vemos. Es una portada realmente muy bien dibujada y bien trabajada. Si había buenos modelos, los escultores trabajaban bien. Claro, bajo vigilancia. Aquí tendríamos entonces los elementos horizontales, los remáticos, una buena visión de la construcción de los capiteles, una bien hecha piedra clave, las puntas de diamante, las puntas infernales, para dar movimiento y claro, curva la antigüedad. Acá dos puntos de diamante en el intrados, también claroscuran, dan más interés a la superficie. Otra. Esta fotografía corresponde a la ventanita que va arriba del frontón y es más sencilla de diseño, menos elaborada que lo de abajo, pero bien trabajada en proporciones, aunque con algún error, un par de pilastras, la ventanita rocinada. Una buena piedra clave, pero por ejemplo, no supieron resolver bien el paso de esta modulación de la figura a la interna de la figura. Esto es muy frecuente. Por lo demás, y las tiendas son más de antiguo, los cálculos sobre la figura de su piso. Ahora, una vista más de Tecali. El trabajo de los patos, las columnas bien hechas, con su macrocuadratura adecuada, ligeramente convexas, como debe ser, siempre bien trabajados, con tras columna, que se asoma, es una réplica de la columna hecha pilastra atrás, con más espacio y expresión al capitel, los nichos con una.
Fueron los cuatro evangelistas. Un detalle de un nicho de estos. Todavía se leen las inscripciones.
Ustedes tienen trabajada la peana o base.
Que deriva, hecho por una gente conocedora y buena dibujante, de la arquitectura, que deriva del diseño de Sergio. Otro. Bueno, a finales del siglo XVI, justo por la tarde a la que me referí, por el cuir, por el pergamino de Cordero, se ha desarrollado tanto que a base de la irregularidad de la orilla del cuero del cordero, se hacen infinidad de fantasías. Y llega a publicarse en 1590 la obra. Foca. Foca.
Muy bien, esto. Bueno, ahí se nota la fecha. Es 1598.
Gran publicación del libro, extraordinario, reeditado en nuestro tiempo por Dogger, me parece. Magnífico, la dejaste peor. Bueno, esta es la portada de...
Cuando sigue el paso con el viento, el gas o el bar, se le llama letra, las de estas frutas, hojas para la letra, para estas formas. De no dudas, un mal pasó por aquí, igual, aquí más, roles, para las frutas, que es la que se le y aquí finalmente una paleta, seis. Escuadra y otros instrumentos de movimiento de arquitectura de arquitectura. Hay más, pero lo vemos.
Aquí tienes es una de las láminas de libro. A poco. Fíjense ustedes, qué complicación.
Qué complicación. Aquí te llegas a la puerta.
Pero se llena un poco con esta enorme cantidad de diseño.
Además, los dibujados son como muestras, se puede seguir partiendo de escritor en una posición.
Muy parecida
a que había venido los casos, darle en medio un huevo, un derecho de la cultura, danza, aquí unos bosgos, aquí un árboles, estas pilastras. Un poco, como decís,
mensulas, aquí hay una mensula, aquí en cambio es una
especie de piel de cabeza de león, aquí tenían sus cabros de
otro lado, no, porque repito, así se hacía en aquel tiempo. Una posibilidad de un lado, de un proyecto, y otra posibilidad del otro lado. Por eso no son iguales. Pero vean ustedes, ¿en qué cantidad de
elementos pasos escribe el tipo? Sirve de sustento a toda esta autoridad. Tendríamos un grupo que está bien llenado. Y aquí asoma un tipo bien. Aquí hay como aletas, acá y articuladas. Aquí mete un rostro de esta articulación. Aquí tenemos la pila de TAC. ¿Qué borres? Las. Y en la cosa sin escalas, y de bien fácil.
Que es una escena religiosa muy conocida, colocada en medio de esta fantasía.
Y un par de las. Y se dice muy bien, que parte, allá, y así, colocado. Aquí tiene ustedes paz, una parte con los. Hay partes, se mueven partes destinadas de un corte de un
chistecito. Realmente es la obra de letra y un gran repertorio de fantasías de Tarja. Y eso va a tener repercusiones, no directamente el libro en nuestro país, pero sí, tiene una gran divulgación en Europa y pasan los diseños a México. Como pasan aquí.
Esta es la escena que representa la oración de Noé. Cristo, recuerda que se retira a meditar, se revela lo que le viene de la pasión. Un incremento tan ronca.
Ahora tenemos este ejemplo de México, que es la iglesia
de monjas, el convento de monjas de San José. Con un par de puertas, como se estimaba en las iglesias serpentiles
en la Nueva España.
Por ahí, solo las puertas, muy manieristas,
aunque sean de mediados del siglo XVII.
No pensan de las fiestas bajas. Entonces, las portadas son no de columnas, sino de pilastras. Aquellas espadas con una canal, segmentadas por canalizaciones, canales triangulares en una forma y otra, dividida a la tierra aquí, lo que viene. Más, igual se hace horrible a el infrador de la puerta, el infrador se da igual. Entonces, San Pablo dirá: es un arbitraje mínimo, es esta parte, da un friso muy alto, muy amplio, muy desarrollado. Toda esta anchura que el friso debe ser un arbitraje lleno de recorte de tap. Una comisión, un control grave para reglamentar las tierras, para escudos o para talleres estudiados. Las ventanas, la parte superior, también así.
Muy manieristamente elaboradas. Esto, aunque sea muy tardío, corresponde a las ideas de Servio de dar
cierta presentación de las piedras, de dar ciertas alteraciones a los elementos clásicos,
aunque se inclinaba él por ellos, pero con las alteraciones.
Vamos a ver el detalle.
Aquí tienen ustedes una vista de una de las portadas, en que podemos apreciar
muy bien lo que acabo de decir. Los materiales que estás ponen, ya acabo de presentar con bordes
de rol
y tiras de rol llenando el resto.
Esto es una señal inequívoca de la influencia del
elemento que vengo comentando con ustedes,
de la tarja.
Y la letra la comienza con todo su remas. No tiene mayor interés.
La parte de arriba de una de las ventanas es esta. Esta fachada del norte, esto es muy difícil sacarle buenas fotografías que no le peguen.
De la exactitud que arroja peor, y esta es la parte alta de la venta. También con amarillados en las piedras, aquí se hizo una especie de friso, un Instagram friso, para que pargue friso, pero se quiebra este espacio arriba del amarillado del mar, de la venta, con esta decoración, con el friso aquí, de decoración, hay que utilizar otra. El pecado de para meter en este momento en los primates o australianos sobre los demores en el juicio de ya esta Biblia es similar y marcada por estas leyes. Ese ya realmente lo correspondería
a pilares, columnas o pilastras en la parte inferior.
¿Otra?
Un detalle del friso. Solamente para que aprecien ustedes
lo que vengo a decir de la tira de taja, las bandas 7 que se vieron. La taja proviene de silla esta, en algunos de 6 de 10 de 10. Pero se agregan todas estas bandas de tira de,
como serpentina de taja.
Medio extendidas, recortadas, pero a veces esta parte pasa en vuestro, lo está porque él sigue para atrás. Acá las puntas enrolladas y enrolladas, formando rojos. La parte interior, en cambio, las puntas de edad, son de pequeñas cosas. la piedra clave está viendo una especie de tarja. Entonces, en su parte se está dando el ministerio de Zacarita, una especie de hoja que se veía como de pecho.
Una figurita humana. A mí me parece que la más representativa de las portadas mexicanas de tipo manierista es esta, la principal del Templo de Santiago de Tlatelolco, que justamente fue terminado por 1606. Corresponde perfectamente a la época manierista.
Tenemos la puerta, la ventana del coro y su acompañamiento, que es de donde se vierte la o respondiendo la portada en el cuerpo. Un par de pintadas toscadas en base de un arbitrario friso adecuadas pilastras toscadas entre peligros y tomas. Un segundo puerta en que se sustituye y se mete en sus retos de abajo. Pero ya y o rematar no se nada. Se sustituye con un ejercicio adecuado, el orden y el toscado. Y finalmente el poco limpio al salir en ese sentido, pero es eso, se va haciendo una reducción en que en las columnas de los gobernadores de abajo, estas que van volando, estas que van volando, debían de estar aceptadas en su puesta. Y así entonces se logra una posición
medio propia y medio impropia. Esto es muy manierista. Lo propio viene a ser el empleo sucesivo de los hombres.
Lo propio. Estamos en su barrio chile, tamaño de su lugar más grande. Entonces,
otro elemento que introdujo Serlio en su tratado y divulgó es un friso romano
de no es así es, y aquí el historiador de Papua solamente en las valientes verdades. Esto es.
Es el friso facultad, se llama friso pulvinato. Servio lo dibuja y se propaga enormemente. En la época
manis, tenemos que decir, sí, de esos yo le fui plásticos, por el cuerpo. ¿Dónde había el friso? Con estas imágenes, con estos agradables, y la amiga de ellos, con sus hijos. Se ve.
Pero lo que más
a reticencia del frío se lo que más se más es
como fíjula del manierismo
es el empleo de la paz y la libre es patria de declarar
con sus
apéis. Paso. Y es lo que
sucede
es que se está transicionando el resto de estrecho y tan solo acá que en el pero la obra que tuvo también es el empleo de los en lugar de nichos para ocupar de sal donde nos vamos a ver San Pablo estas nichos las salientes los seis salientes también en lugar de nichos como en mucho espacio no hubiera sino siete pasos y las tres provoca un lugar para esas cosas, para que sean libres
y salientes.
Esto es bien, ¿verdad?
Absolutamente manierista.
Quiero hacer una continuación de la parte alta. Es. De aquel invitado que se acaba de apuntar,
que es de Matías Geritz, que es una especie de artista manierista
de nuestro tiempo, es un poco manierista.
De
búsquedas, de inquietudes, de insatisfacción,
en que el artista tiene que ver lo que hace por producir algo nunca visto. Y no, en cambio, perfeccionar lo que ya se conoce.
Bien, eso es. Aquí podemos ver mejor la tabla. Podemos ver mejor la letra. La tabla es un detalle. Aquí arriba de este elemento aleta, es un poco
caprichoso de un rollo.
Hay una terminación que es una hoz.
Un rostro aleta. Este es un detalle plateresco. Es decir, de un estilo renacentista
que se dibujó mucho en España, partiendo de Italia, que supervivió hasta este momento. Entonces, el diseñador, la barriga es puta, pero es de complementarios,
no se limita a reproducir las formas de traje.
Y Jacques lleva silueta,
unas cabecitas, unas caritas humanas, lo cual era muy frecuente en el plateresco.
Convertir un rollo o una hoja de follaje en una carita. Hasta bustos.
La puerta lateral también es manierista.
Más sencillo. En lugar de un par de pilas, tenemos una vinada lab con lugar para un par de salientes en estos dos lugares y colocados a falta de espacio sobre la cara disco. Las y
clave friso fulminato
cornis lower. Esto lo que con calculus
sticks.
Esto va a ser igual. El lado, cuál es el cuadro de hits. Claro, sí. Es un cuadro de hits
de Dieterlin.
La de Tec con Rebrado. Justo la calle de arriba
es una gigantesca.
Ash, un ash. No sé qué ha hecho de ley.
Aquí sí rematan las pilas.
¿Cuál?
Bueno, estas son yeserías, estucos más bien, de la parte de la duda de la abato del coro de la iglesia jesuita de San Ildefonso en Puebla. Esta data de 1626. Y la parte baja del coro
se hace una decoración muy hermosa, pero en el sobre
se iría rechazando.
¿Qué puede ser? 7, 3,
la bóveda, aquí una grapa. Mira,
usted pide esa. Puede ser.
Acá en Raikwa. Con formas
de la vida,
a partir del diseño. Si el diseño es malo, la ejecución no puede ir muy lejos.
Después de ser buena o mal, su elaborador, este es un sueño. Eso es un detalle del titulador. Repa, de estas cuatro festividades, cambios de sans. Si el cuel. Ahora vamos a ver el crucero,
que tiene una semi.
Es una bóveda. Se dice ahí. Y este tiene la ecuación de estructura también. De tacas. Es como una presión. Un flash. Dudas. Lo va aquí. Mi aula es un flash. Claro, lo que
son distintas estas
tacas. Es decir, por ejemplo, pero. La tiene que
ser. Pues variantes, ¿no? No tiene que ser monótono.
Detalle de una de las fechas.
Esta es una vista de Quito, claro, tomada recientemente, que está creciendo horrores como todas las ciudades del mundo. Y entonces lo que era una pequeñita ciudad al pie de un cerrito que se llama El Panecillo, solo ya está siendo una gran ciudad. Pero al pie del Panecillo queda muy bien. Es esta parte de calles, casas, tejados,
dudas, se ve lágrimas. Entonces, este río es muy linda. Aquí tenemos
conventos, se conservan, hay un Hugo Juárez con sus pedazos, se conservan en general completos, igual que las iglesias completas en sus ornamentos. Y entonces, digamos,
una ciudad museo. Pero bueno,
y empezaron rápidamente la construcción de su templo y convento, al grado de que a principios del siglo XVII ya estaba esto terminado. En cambio, en México es muy difícil encontrar, salvo en los pueblos, en los conventos de los pueblos, edificios muy antiguos. Todo ha sido renovado.
Aquí no. Aquí tenemos pues la plazuela de San Francisco. El convento construido. Este es de la mesa. Para acá. Este es pues una vista de aquí. Entonces, filmaba en un mes.
Esta es la plaza de armas.
Es bastante linda. La catedral. Y el grado de la. De Tingurra, que abarcaba todo el marco de la plaza. La guerra del siglo XVIII y las separadas, luego la independencia.
Este es el Palacio Nacional, que era de la Real Audiencia de Quito.
Esta es la torre linda de la catedral. La catedral tiene su frente hacia una calle, lo que cada plaza es un costado de la. En Quito se está inclinado un poco. Digamos hacer el lado de atrás que era nivel del suelo, pero de este lado queda alto. Entonces se hace así, todo un pasar. Y la parte de abajo se ha convertido en las cobachas o azules que se rentan lo mismo.
Para producir rentas al gobierno, que rentas a los franciscanos en el caso de San Francisco. Aquí tenemos una vista de la catedral,
como un nivel, más que va a otro. Y este de Miguel se aprovecha. Ahí volveró, y se ha mirado, sus guaches. Y esta fue la catedral de la catedral. Es muy rico, esta es fondo.
Y en nuestra catedral, digamos, a la parte de la catedral. Otra.
Esta es la puerta de atrás. Con esta inscripción que era es gloria de Quito, el descubrimiento del río Amazonas. Si yo una ley,
es que de aquí se partió por una expedición organizada por Orellana hacia el oriente. Se bajaron los Andes, se siguió el río Napo, luego el Amazonas, y es la gente fue una parada hasta España, quedó descubierto el Amazonas. De aquí partió. La portada es muy interesante. Otra. más interesante que la portada principal. Bueno, un momento, regresan, por favor. Esta es una portada mayorista, con una serie de alteraciones a lo que se lleva la propiedad, el planteamiento de la puerta, la puerta es de todo. Y el interés de sus estados como extranjero, más los lados de aquí, tiene una pilastra de forma de parte de aguas, una columna de aquí, la otra de parte de aguas, y de aquí viene la clave, como es los principios. Es todo el movimiento de la superficie de esta portada, luego un frontoncito corto, como ustedes movimos en Tecali, se ocupa para estar y se deforma una especie de apis y se entrega en Nueva Vaca hasta acá, hasta las orillas de los monumentos, en la parte central, y ahí se pone en fin, esa sobra, y aquí. Aunque con distinto cariz que las manifiestas mexicanas. Este es el interior de la iglesia. En Quito, como en México, se cubrieron los techos de las iglesias. Se hicieron de tipo mudéjar, como lo vemos aquí. Esta es la nave central de la catedral.
Los arcos son apuntados con licencia gótica.
Y el techo es de alfajor en mudéjar. En México se sustituyeron en el siglo XVII y en el XVIII los techos de alfar y mudeja para hacer bóvedas, que son de esto que tenemos ahora, al grado de que eso se hizo tan generalizado en México, que en la ciudad lo tenemos un solo alfar, y en todo el país no nos quedan más que dos, que son de Tlaxcala, de San Francisco, y la sacristía de San Diego, en Huevos.
Esta es la estructura del alfaje, una construcción
de madera para colocar tejas o en Europa, láminas de plomo por la parte superior. O tejas también.
Es la parte. Puedes apreciar el arco, el espacio y la
bocha. Bueno, y de esta manera vamos a dar a la Plaza de San Francisco. La gran plaza
se puede apreciar desde el directo. Como ven, está a una cierta altura. Luego su gran terraza frontal. La plaza y se ha reunido para las calles de esta plaza. Por acá ya está la plaza de Gulbenkian.
Esta es la parte central del gran cometa de San Francisco de Quito.
Este es el lugar famoso para esta piedra. Se distingue de esto agregado de las torres y los campanarios. Aquí junto está una capilla, por la vituna, la capilla de Cantulla, esta es la portería de Pompey, y esta es la parte principal, tal vez.
Bien,
aquí tendríamos a la izquierda el suma, la portada de. Esta es la portada de la corte y de la sesión. Esta es la terraza con su perfil de piedra, con el de la rap y la escalera serpillana, que consiste en dividir el declive general por unas superes que vemos aquí y hacer los escalones hacia abajo. Un beso, según se arriba con.
Esta alternativa, que es así muy bella, es absolutamente maravillosa. Aparte tenemos remates
un poco al estilo.
Los remates
de escoria,
de forma piramidal con bola. Pero lo importante es la escalera, perfectamente lograda. Y así se comunica esta terraza. Esta es la magnífica portada de piedra. ¿Recuerdan ustedes, si no lo recuerdan, pues ahí va,
que los incas y los trabajan desde la. Lo que más pone los incaicos es la parada de bloques pequeños y grandes de piedra, todos los frailes del llamado de la estructura capitalista, están acostumbrados a trabajar la cantera, usando todos los diseños. Incluso estas piedras están unidas
a la perfección, y mediante un procedimiento inca, que consiste en meter una plaquita de oro entre piedra y piedra, para que ajustara todavía mejor la pieza. Por ahí tiembla mucho. Pero las piedras bien ajustadas realmente no se mueven por ningún motivo.
Y así están aceptadas todas piedras de pan. ¿Y ustedes cómo se distingue de la calidad? La portada, diseñada con pelito blanco. Es un escudo de las torres y es el remate y barbacana de la parte.
Bueno, pues propiamente la portada correspondería a esta zona, pero se le da mayor majestad, mayor monumentalidad con este agregado falso, torres. Un arte que solamente se describe en esta parte,
haciendo un segundo cuerpo con sus jardines. También reclamaría los brazos, pero antes quiero inflar desde el siguiente. Un servidor de humanidades es el dar a lugar.
Pero aquí se exageró, y eso incluso formó toda una escuela para las columnas quiteñas, y aún tuvo mucha influencia en la arquitectura
Berber.
Las columnas se hacen muy panzudas.
Algo versus.
Esto es quiteño y ya tiene una gran dirección.
Las de arriba no son tal. La columna tiene que ser más ancha, más ancha. Era siquiera con una columna circular. Es más. Aparte de eso, el diseño de la columna es buscar con sus detalles, funciones y demás, y las cosas, parece. No quiero entrar sin detalles ni ninjas, porque no hay detección de la fe. Simplemente tenemos para cortar, para que los soldados,
con su
entablamiento y permitir los escudos al lado, pero al igual, fris, fris, y de tropas, y una gran comis con
estas formas de zapatas que son tan líderes,
y ya es la que digo así, desde aquí. Mira, zapatas de acá, se van a ver de aquí, pero más. Ahora, el segundo cuerpo no tiene la libertad del centro, no. Es muy fácil. Y aquí para acercar la red.
Lo mismo se le dice también. Está correcto. Va a ser toscano. Si me fui,
yo no sé por qué le fui. No.
Se hace lo único que yo.
Y el clave. Sí, pero.
El friso culinato.
También es transparente.
Colinas.
Y luego la cornisa.
Se hace correr, pero hasta cierto punto. Porque si te rompe así, para tocar este nicho con un salto de una roda de tarta, nuestro primero,
luego otro punto,
la supermanes.
Aquí tenemos un gran hotel insinuando puntas de diamante y aguante ambiente
en las piedras de esta parte.
Modillones aquí de tinos,
o sea, estos carecitos,
en la parte de abajo.
Bien, pero no solo es así una cosa manierista, mal helada, sino que después de la otra se hacen estos muros
con unas aposadas no mismo, con sus aposadas, al centro, con sus aposadas que abre la ventana, se hacen sus
aposadas. Pero se faja las columnas,
se hacen
las
de una a la otra, o en el cuarto.
Y estas fajas se hacen a lo rústico.
No hicites. Lo que vas a alguien, leerle, pues, lo hicimos, alegra los casos. Otro detalle más mayor es el alucinamiento de este marco de la huerta. Esto es el marco de la huerta. Pues, un enorme y otra clave. Pero hay un obstáculo de otro tipo. Y se doble curva. Acá tenemos unos remates a estos elementos.
Son de pirámide y borde. Es curioso.
Esta vista así de abajo para arriba es muy buena para observar los detalles. Aparte de lo que han dicho ustedes, que quizá
lo han captado de la ramidez que vamos sacando el pego,
tendríamos un detalle más manifiesto, que es
la colocación de estas estatuas a la manera que vimos en Tlatelolco, no en nichos.
Además, en un lugar de incómodo,
almacenamiento del área,
sino en una mesa
y un dosel de forma de
coche. Arriba, si tienen un poco de forma de derecho, para
los estudios,
para ese scan, aquí es un poco a fuerza. Pero pues, todo esto se podría hacer dentro del escrito. Me dice, mira, que se aprecia muy bien del levantamiento.
Ahora, esta es una vista, y en Quito es muy frecuente encontrar las grandes paredes de los conventos porque no fueron destruidos. No se abrió 5 de mayo, ni Gante, ni Cuerzo.
Se conserva muy bien la fisonomía antigua de la ciudad, aunque claro, lo que dice, ha cambiado
las casas
antiguas por otras más recientes. Esa es la portería. Las ciudades dependen de los sitios, igual que aquí,
aunque un poco más caras. La portería es muy sencilla: dos arcos con una obra de piedra gris alrededor, unos escudos en la parte superior de la cornisa. Hasta ahí la cosa es muy sencilla. Pero vamos a ver ahora una fotografía de lo que se ve al transponer este ingreso. Miren ustedes. En Quito no
circula tendencia a recubrir todos.
Aquí también, pero en una forma de... Eso ya es un poco otra onda que la manierista. Pero como esto se recubre todavía en la época que
tenemos en el lado del manierismo, me pareció interesante que lo viésemos.
Esta es la portería, el cubito de la portería. Allá a mano derecha está la puerta de entrada al convento. Esta es así una salita abierta por los dos arcos a la calle. Vean ustedes qué labor es. Ah, otra cosa. En México se recubren las paredes
con pinturas, ya lo digamos en las pinturas al óleo. Pues telas en marcos, con retablos. En Quito se procura recubrir todo por obra de manejo.
Sobre, pues,
no es Quito. No.
Elementos así. Adosados a los muros, sino
agregados. Lo mismo colocar molduras y adornos de madera contra un muro que hacer un aplanado
de estuco en el muro, figuras en ese plano.
Bien, aquí tenemos una dolorosa con sus perritas, unos santos en el órgano, tres quemados,
y el pecho
con un doselito para esta parte también de la reacción de la imagen de la dolorosa.
Este es el claustro de San Francisco. Los claustros de los grandes conventos
son enormes. Ya les decía ustedes la extensión que se dio en las tierras, las propiedades que habían sido de un inca a los franciscanos.
Bueno, este es el patio principal de los muchos patios del convento de San Francisco. A diferencia de nuestros patios conventuales, este es enorme. Son 11 arcos. En el de San Francisco. Aquí tenemos 4, 5, 6,
No sé cuántos tengan la gente que los lámparas, pero muy experto en eso.
Pero son mucho más chicos, estos son enormes patios. Y como todavía hay frailes ahí, los tienen bien cuidados, antes ni siquiera dejaban entrar ahora ya. Cobra. Por eso dejan. Pero patios lindos. Con su gran puente, que es el mismo, y sus dos niveles, y sus columnatas, que son así de una gran belleza. Y todo ha sido de una gran.
Esta es una de las torres de la iglesia.
En los ángulos de los claustros bajos se conservan los altares que aquí también hubo, pero ya no vemos por ningún lado. Entonces esta es una esquina, son esquinas de los corredores bajos que eran procesionales.
Entonces las procesiones se hacían también en los claustros.
Y tenían sus altares, los cuatro, para llegar, como aquí en México, los tuvieron las capillas posas de los conventos del siglo XVI.
Este es un antacito de procesional de claustro de San Francisco. Aprecien tres.
El techo y por un lado, una colección bien hecha, pero a base de elementos de tal
y otras fantasías.
En Quito ahí se desarrolló muchísimo la tarja como base, digamos, de las redes sobre las que se, o entre las que se colocaban otros asuntos decorativos, como flores, frutos, guirnaldas, telas, etc. Y se doraba, ¿no?, lo que son estas como nervaduras que obedecen al diseño de la tarja de fantasía. ¿Otra? ¿Otra?
Y usted es una vista de este
techo de ángulo de los corredores de claros.
Focal, ¿no?
Bueno, se ve.
Ustedes apreciando lo que es.
Angelitos, etcétera, entre la red de la tabla
trabajada con mucho antes.
Técnicas grandes, angelitos, follajes, delicadas formas de tales. En Quito también, siguiendo la corriente manierista, se desarrolla mucho el gusto por las figuras humanas grandotas.
Ahora veremos. Simplemente recuerdo que es otra.
Este es el interior de San Francisco. ¡Fócale! ¡No! ¡No! Es medio sorda. Adelante. Ese. Apoca. Tomás, por favor. Adolfo. Las grandes iglesias quiteñas, como la catedral, y estas conventuales, que son San Francisco, San Agustín, Santo Domingo y San Francisco, La Merced, San Agustín y Santo Domingo, son iglesias de tres naves con crucero.
Ahí tenemos, se pueden ver las naves laterales, esta es la nave central,
con alfar, el crucero alfar
también,
y este es el ábside. La impresión es, a mí me parece tremenda, ¿no? Todo saturado de pinturas o de figuras. Y toda esta labor que vemos como decorativa es de madera sobrepuesta.
Todo.
No es trabajo directo. Y la vista no se cansa de ver. Mande. Ah, esto es más, maestro. El rosario es. Sí, poco es la onda, sí. Otro. Miren ustedes el ábside. En Quito se introdujo algo importante que se difundió a Colombia y a Perú. La ornamentación de todo el ábside.
no reducir el aparato litúrgico a la parte central. Pero es que esta es la parte central y el retablo gigantesco se extiende hasta el crucero que está acá.
Es así, como un gigantesco retablo que casi envuelve, es el que envuelve las paredes del ábside.
Esto ya es el crucero. Las pilastras del crucero saturadas de decoración y pinturas a cuatro antiguas. Acá en esta parte tenemos una composición arquitectónicamente fácil de explicar. Es un gran zócalo sobre el que van las columnas. Es el cerramiento y salpitrá de Cristo, cornisa, es la cornisa, forma pintores en ciertas partes. Luego el látigo, la zona del látigo es esta, con nichos finos. La parte central es esta, con quebrado, me parece que es padre, escrito usando, si se
refiere paisa,
¿quién sabe por qué? Luego el nicho donde aparece el bautizo de Jesús. No son los hombres más pobres. Abajo está la imagen principal, es la Virgen de Quito. Es una purísima concepción muy curiosa. Creo que traigo una aproximación. Es una figura que parece lanzar
con alitas, rodeada de espejos, cosa muy frecuente en Quito.
Estos son espejos para que se pueda apreciar mayor riqueza. Todos los meses. Y abajo, dentro de los retablos, lo pongo aquí. El sagrado y un nicho más negro, formal, por varios sagrados isqueños, de toda esa época, este Cristo, es un gran, muy preparado. Porque, si no es el Cristo, esta masa de retal, que no es la de gras, que es un muslim, 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 que es un muslim. Cuando hay luz eléctrica, la fotografía no se apaga, se ve este periódico. Para apreciar el mismo asa, es por el mundo. Es el y allí, todo el campeón. Los indios de decoración. En la decoración es el todo de la parte grande. La decoración de leyes, los que vienen los imágenes. Estado a las grandes superficies. Otro elemento es el desarrollo de los mundos. Para que va a caber desde el papel. Yes. Sí. Un acercamiento a Foca.
Foca.
Es una máxima, vamos a ver. cambio de orquesta, el sello de humanos. Pero llevaron ya la época manierista y un uso de vapor. Todo que estás haciendo en el inicio de barco, en horas muy tempranas, fines del siglo XVI. Luego, alguien por dudas hermanas, un soldado para una base de libros para una vida de libros y para hacer
dicen, le contaba un franciscano de ahí, que Echeverría, que ya me dice esto para todos lados,
fue aquí que claro, invitable a estar este Pinar y en esa escribiría propia de los aquí hay influencias mayas. Contaba usted también ve influencias mayas por ningún lado. ¿Dónde está?
Entonces, genuinamente, diseño europeo floreciendo en ese ya apartado de Lunes.
Otro detalle de la parte alta. Estas primeras figurotas
son como
pepines. ¿Sabes? Y se pudieron debería figurar y todavía le sabe el vientre. Es de racimo, creo que es. O la fantasía de la montura alrededor de la noche. Qué grave, es que te dura. Bueno, esto es por eso. Y ni ninguna de ahora cuente, se decían, Mark, y la de tu cruz a mí, todo esto. Papá, ladies, a metas, etc. Una falta de cariño. Esta es una de las, uno de los pilares que dividen el as que está allá, el cero que está acá. Además, para decir todo lo para decir el pilar. Otro. Ahora, a la entrada de este templo, estas piedras, con el almohadillado de la portada, que viene de un lado y de otro lado, es un simbolismo para incluir estas manos, más en el sonido. Gracias, igual. Hasta luego. Las fantasías de verdad grado das cores. Pai, se lá de mil a mais, cores, cores. Isso pode ser uma escala de cores. E falo com as pessoas que vieram de cores e cores da cores. Querida lucharida nesta situação. Se não for a risco, tudo bem. Se dor abraça. No es lado de pastel que se hace ahora para que me expliquen más que tela para las bodas. Es un dorado genuino, no de dorado de yesería que se hace ahora. Este es un retablito a un lado de esta basílica de San Francisco. Bueno, o sea, una capillita que está al lado del arsenal, la capilla de Yesería. Un retablo así, digamos, de locura manierista, a más lo poder. El nicho.
Verdes toda la hoja del vino.
A grandes, medias duras y lanzadas, con brudas y embapados. Al cual, pues,
miles
de lugar. Puede hacer un mar
pico. Aquí el ejecutado de redes
también fue un arco con la madera sin pintar.
En este mismo templo, a la entrada, hay algunas pinturas murales hechas en piedra. Aquí las pinturas murales se hicieron al fresco sobre capa de argamasa.
Estas
son sobre la piedra y te vas por la ley que va a dejar.
Sí. Las escalas. Lo hecho directamente
por el material de pies. Cosa muy interesante. Tenía aquí un resto.
¿Otra?
Este es otro tramito más de la decoración. El otro es moro. Moro. Padres. Estar. Agua en mi
casa. Los papillos.
Mar.
Los púlpitos que tengo son extraordinarios. Un solo púlpito quiteño es una obra de museo.
Este es el púlpito de San Francisco. Asentada, no parte. Se va a proveer unos años. No le hablas. La barba.